Bienvenidos todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Nervi Gleti, Radio Mistrea, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Y por supuesto, a lo largo de toda la semana también nos podéis encontrar en el primer portal del conocimiento sobre África que gestiona la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Ahí podréis encontrar mi actualizada minuto a minuto toda la información de África en castellano para vosotros porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa muy especial con un visitante de lujo. Dentro de poco va a estar aquí compartiendo los micrófonos de Africanía. Un hombre que es historia viva del continente africano. Y más concretamente del último país del continente africano. Estamos hablando de Sudán del Sur. Y va a estar con nosotros el señor Paride, que es el obispo emérito de Torit, también fue el obispo auxiliar de Yuba. Y fue el obispo de Torit justamente en los momentos más duros del conflicto. También vivió los campos de concentración de esta guerra civil, la más larga del siglo pasado. Y ahora mismo también noticia, siendo obispo emérito, porque es uno de los creadores del Poblado de la Paz, el Poblado de Curón. Proyecto por el que está nominado al Premio Nobel de la Paz. Además de haber sido declarado Premio Mundo Negro 2013. Pues el señor Paride, el obispo emérito de Torita, estará aquí con nosotros dentro de breves minutos. Hablaremos tanto de la pasada guerra civil de Sudán, hablaremos del futuro de Sudán, del futuro de la región y hablaremos del Poblado de la Paz de Curón. Esto será en unos minutos, un poquito antes tendremos la actualidad del continente africano y un poquito después la agenda con las actividades más importantes de los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Somos la rumba na makosa, biso beseba.
Sa, sa, sa,
vale.
Rumba makosa.
Hi, oh.
Sa, 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 rumba makosa.
El pueblo africano, Malú, mi hermano, estas son dos tradiciones, nosotros somos cubanos.
Sa, 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 rumba makosa. Sa, 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 rumba makosa.
Del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las informaciones que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por las relaciones internacionales de Senegal con Irán, que estos dos países han decidido el pasado 6 de febrero en el Cairo, Egipto, restaurar sus relaciones diplomáticas que se habían roto hace 2 años después de que Dakar acusara a Teherán de suministrar armas a los rebeldes del sur de Senegal. Los ministros de Exteriores de Senegal e Irán firmaron un acuerdo en el marco de la 12ª cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica que se celebra actualmente en el Cairo. Senegal decidió romper sus relaciones diplomáticas con Irán en febrero de 2011 después de que Nigeria descubriera contenedores llenos de armas que iban destinados a los separatistas del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance, fundado en los años 80 en el sur de Senegal. Los 13 contenedores interceptados fueron declarados como materiales de construcción y descargados del buque CMA Everest en el puerto de Apapa de Lagos. En realidad transportaban morteros, granadas, munición, misiles y azulejos. Hablamos ahora de Nigeria y de Malí. El alto comando militar de Nigeria solo ha desplegado un total de 162 soldados para la misión de la ECOWAS, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental encargada de desalojar a los islamistas del norte de Malí. Nigeria prometió enviar 1.200 soldados al país francófono para ayudar a retomar el norte de Malí del control de los islamistas. El resto de los soldados están en formación en la brigada número 1 en el estado de Sokoto. Es obligatorio para los soldados que vayan a la misión internacional estar formados antes de embarcarse en la misión de paz. Inicialmente, el despliegue del contingente nigeriano en Malí estaba previsto para septiembre de 2013, pero ha tenido que adelantarse por el repentino comienzo de las operaciones militares combinadas de Francia con las Fuerzas Armadas de Malí. Y hablamos de piratería y del Golfo de Guinea. El fenómeno de esta piratería en este Golfo de Guinea comienza a tomar amplitud. En 2012 se produjeron 58 incidentes, de los cuales 10 navíos y 207 marinos fueron hechos rehenes. La zona sensible comenzó siendo el delta del Níger de Nigeria y se ha ampliado hasta aguas de Costa de Marfil, como demuestran los recientes ataques de Gascón y del Itri. Frente a esta inseguridad creciente y en ausencia de patrulleras militares suficientes, ciertos armadores han recurrido al empleo de guardias armados a bordo de sus barcos. Según la aseguradora North Anclap, que recientemente ha publicado una guía a este respecto, las soluciones estándar y los contratos utilizados para emplear a guardias armados ya utilizados en la otra costa de África, en Somalia, como el contrato Vinco, podría resultar inapropiado en el Golfo de Guinea. Este contrato fue redactado especialmente para la situación en el Océano Índico y las condiciones del Océano Atlántico del África Occidental son diferentes, según han señalado en nota de prensa de la aseguradora. La principal diferencia es que, al contrario que en Somalia, las autoridades de los países costeros prohíben la presencia de guardias armados en sus aguas territoriales e imponen el recurso a las fuerzas de seguridad locales. Estas leyes son aplicadas al pie de la letra, advierte la aseguradora. Los aseguradores recomiendan, por tanto, una mayor vigilancia de los casos de contratación de agentes de seguridad, aunque sean nacionales. Y continuamos hablando de las fuerzas militares desplegadas en Malí. El sargento togolés Tsango Atche, de 39 años, que pertenecía a la misma, la misión internacional de apoyo a Malí, ha muerto en un accidente de coche cerca de Sévaré hace unos días. Su cuerpo llegó a la capital de Togo, Lomé, el pasado día 6 de febrero, día en que se celebró una ceremonia en el centro de entrenamiento de las tropas aerotransportadas en presencia de la familia del difunto y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Togo. Togo actualmente tiene 432 soldados desplegados en Malí de los 870 previstos. Los militares llegaron a Bamako a mediados de enero. Y nos vamos ahora hasta Libia. La Compañía General de Electricidad de este país ha adjudicado un contrato por valor de 100 millones de euros a la compañía alemana Siemens. Siemens, la poderosa empresa global de electrónica e ingeniería eléctrica que opera en los sectores de energía, infraestructuras, industria y salud, ha recibido la adjudicación de una serie de contratos en Libia por un valor total entre 100 millones de euros para la inspección, el servicio, la actualización y el mantenimiento de dos plantas energéticas, garantizando el suministro de energía fiable y eficiente a las ciudades de Qoms y Ruwais. El contrato, que ha sido adjudicado por la Compañía General de Electricidad de Libia, GECOL, hará que Siemens revise y lleve a cabo una serie de mejoras tanto en la planta de energía de vapor de Qoms como en la turbina de gas en las montañas del oeste de la planta de Ruwais. El proyecto garantizará el funcionamiento continuado, seguro, fiable y eficiente de las dos instalaciones energéticas. El consejero delegado de Siemens de Oriente Medio ha dicho que la firma de estos contratos es una excelente demostración del compromiso de Siemens a largo plazo en Libia. Siemens ha estado presente en este país desde 1957 y ha sido responsable de muchos de los principales proyectos de infraestructura del país, incluidos elementos cruciales de transmisión de energía y red de distribución y el centro de televisión en Trípoli. Y Uganda devuelve 3 millones de euros a Noruega. Una investigación realizada por el auditor general de Uganda el año pasado descubrió que 10 millones de euros habían sido desviados a cuentas privadas relacionadas con la oficina del primer ministro en Kampala. Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido congelaron la ayuda a Uganda después de saberse el escándalo. El primer ministro de Uganda, Amama Mbasasi, presionado para que dimitiera como primer ministro, afirmó que él no estaba al corriente de la operación y que devolvería el dinero. La ayuda estaba destinada como asistencia a la población en las regiones más devastadas por la guerra civil, que duró 23 años. La guerrilla que devastó el norte de Uganda y que fue tristemente famosa por secuestrar y abusar de niños soldados. El representante de Noruega ha informado que la ayuda a Uganda solo será considerada después de una satisfactoria evaluación. La gestión en Uganda se sitúa entre los 45 países menos transparentes del mundo y es el país con el nivel más alto de corrupción en el África Oriental, según Watch Transparency International. Y terminamos este tiempo de noticias en Etiopía. El primer ministro Hailemariam Desalegn fue elegido por los jefes de Estado africanos como presidente de turno de la Unión Africana, reemplazando al presidente de Benín, Boni Yayi. El presidente etíope de 47 años de edad se convirtió en el líder de Etiopía después de la muerte tras una larga enfermedad del anterior primer ministro Meles Zenawi, en agosto del pasado año. Haile Mariam ocupará este cargo durante un año. La Asamblea del Organismo Continental de 54 Estados se reunió en la capital de Etiopía, en Addis Abeba, a finales del pasado enero. La Unión Africana se enfrenta a varios problemas de seguridad en el continente, incluidas las rebeliones de Malí, el este de la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana, además de un aumento de la tensión entre Sudán del Sur y Sudán, que no han logrado implementar los acuerdos sobre la frontera entre ambos. La Comisión de la Unión Africana, con sede en Addis Abeba, está dirigida por la sudafricana Nkosi Thama en Lamini Zuma, que fue elegida para un mandato de 4 años el pasado mes de julio de 2012 y es la primera mujer en dirigir esta organización. Haile Mariam, un exministro de Exteriores y exviceministro, es de la minoría étnica Wolaita, que históricamente ha estado excluida del poder en Etiopía por parte de grupos más numerosos. También es protestante en una nación en que domina la religión cristiana ortodoxa y la musulmana.
Africanía,
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 Africanía.
Shoppa malle daza, karre ginja dirge.
vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con el obispo emérito de Torit, el señor Pariz, también obispo auxiliar de Juba en un principio, un obispo con una dilatada y complicada carrera en Sudán, ya que dentro de Torit vivió el conflicto que se desarrolló allí, estuvo cercado dentro de la propia villa y también sufrió el campo de concentración después de la toma de la ciudad de Torit. Ahora mismo es obispo emérito de Torit, ha creado un poblado de la paz que se llama el poblado de Curón, por el que está nominado como Premio Nobel de la Paz, aparte por toda su trayectoria, dilatada trayectoria que hemos contado de forma sucinta, y además se le ha concedido el Premio Mundo Negro del presente año, 2013. Contamos con la inestimable presencia de Bartolomé Burgos, quien fuera director de la Fundación Sur, un buen amigo del señor Paride, con el que creo que compartiste estancia, no solamente en Yuba, sino en alguna otra ciudad.
Primeramente en Yuba, cuando el obispo Paride era obispo auxiliar, y después en Torit fue mi obispo. Y luego hemos coincidido en otros lugares, como por ejemplo en Jerusalén, en donde vivimos unos meses juntos e hicimos una peregrinación en el monte Sinaí. Bueno, pues hemos tenido siempre muy buenas relaciones.
Bartolomé, ya que conoces bien al señor Paride, ¿nos podrías hacer una breve semblanza de su vida y de sus cualidades?
El obispo Paride ha sido siempre un hombre sumamente sencillo. Ha vivido un estilo de vida muy austera, muy, muy austera. Ha estado siempre entregado a su gente y el tema de la paz ha sido para él una preocupación mayor.
¿Cómo recuerda aquellos años del conflicto civil más largo en el siglo pasado, que más de 40 años de conflicto como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo? ¿Cómo lo recuerda y cómo está condicionando la actualidad de Sudán hoy en día?
Well, the war has been very crucial and many people lost their life. This war nearly, they always mention 2.5 million lives have been lost. And there have been also loss of a great no confidence between the north and the south. And because this has been a long road to peace, which people has gone through for not 25 years, but since 1947, people have been longing for independence of South Sudan, because South Sudan was looked at by the Islamic fundamentalist government and the people in the north as slave, and people wanted to get out of this slavery. So the first even bullet of independence was shot in Torit before the independence of Sudan in 1955 on the 18th of August. But that was suppressed because the British were still in the country. So that was the first where a lot of life were lost.
La guerra de Sudán duró desde el 55, que se han perdido muchas vidas y se perdió la confianza entre el norte y el sur. Los fundamentalistas islámicos del norte trataban a los sureños como esclavos y había un deseo muy profundo de superar esta situación. Y de ahí el que los sureños optaran por una independencia.
And there have been two decades of war, now from 1962 to 72, when there was Addis Ababa Agreement, in which in 64 all the missionaries were expelled from the south, thinking that that was the end of the church. And of course, after saying that war was not the solution. That was Addis Ababa Agreement. And again, another war started because Nimeiri declared Islamic law for the whole Sudan, including the south. So it started from 83 up to 2004, actually ended in 2005. So that is the last where people has lost life and many people left their country. Most intellectuals were killed. And of course, we see this moment of independence of South Sudan as a gift from God and a struggle not only of the people of South Sudan, but the contribution of the whole world, who supporting by prayers. Because during the war, I founded the New Sudan Council of Churches, which I was the president. We went all over the world lobbying for peace. So it is a contribution not first from God and from the international community too.
Hubo una interrupción de 10 años en la guerra, lo que se llamó Addis Ababa Agreement, el acuerdo de Addis Ababa. Los misioneros habían sido expulsados, pero volvieron otra vez al final de ese periodo y recomenzó la guerra 10 años después del 72, en el 82, y las pérdidas de vidas han sido terribles. Se calculan 2,5 millones de pérdidas de vidas. Muchos sudaneses tuvieron que emigrar a otros países, también al norte, y ha sido una situación en la que el país ha sufrido mucho. El obispo Paride piensa que hay que agradecer a la comunidad internacional y también a la Iglesia los esfuerzos que ha hecho de apoyo, la oración por el país y la colaboración que el Sudán del Sur ha recibido de la comunidad internacional.
Vamos a dedicarnos sobre todo a la etapa actual del obispo Parir, por la que fundamentalmente, aparte de su trayectoria, ha sido nominado como Premio Nobel de la Paz y se le ha otorgado el Premio Mundo Negro 2013, que es el Poblado de la Paz, el Poblado de Curón. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Well, I had this idea because during my life, all this war found me in South Sudan. I never was a refugee in my life. And I saw that the reason that the war had got long was because the North was using the South against the South through tribalism, divide and rule. And every tribe was pitched against each other. Actually, they used the black people to fight against themselves. That is, kill the slaves through the slave. So to stop this, I remember my youth when my parents were taken to Katire, a small town where we grew up. Brought people from government, the British brought people from families from all Sudan. My parents were some of these. We who grew there didn't know tribalism. So I went to find a place like this. And then when I went to Jerusalem, I found Neva Shalom, a small cooperative society where the Jewish, the Palestinian, the Christian, the Muslim live together in that cooperative village. So I say, I want to find another village like this when the war ends.
Durante su infancia, el obispo Paride no había encontrado tribalismo ni oposición entre tribus en su experiencia infantil. Sin embargo, durante la guerra se utilizó mucho. Los norteños, los árabes, utilizaron mucho el poner una tribu contra la otra, con lo cual se llevó a cabo una división interna dentro del sur. Y las tribus sureñas se oponían unas a otras. Cuando el obispo Paride visitó Jerusalén, entonces estuvimos juntos allá durante 3 meses, visitamos un poblado en donde se estaba haciendo una experiencia de vida en común entre musulmanes, judíos, cristianos, y aquello le dio esta idea, la inspiración de hacer algo semejante para intentar reconciliar las tensiones que existían entre las diferentes tribus del sur, incluso en los mismos territorios o en territorios vecinos. Y así fue como pensó en este poblado de la paz de Curón, en donde efectivamente cualquier persona es bienvenida siempre y cuando tenga el deseo de convivir pacíficamente con los demás.
And so now, I say this small village, we call it an oasis of peace, has become like a star which has fallen into the forest, into the bush, giving some light for South Sudan. We managed to reconcile the neighboring tribes around, who call themselves enemies. They call themselves now friends, brothers. When there are conflict from the other side also try to go. We create the people to be police among themselves to solve their problem. And we did it also, the youth from different group. We have peace, playing for peace. That is, we create football teams from different groups. They play together. Now, people can go 200 kilometers without fear between each other. Now, even today, I'm leaving on the 7th and the 8th. I have to charter a plane to go back to Curon because the UN is bringing 60 different tribes from different groups to come and have experience in Curon, because they want me to open in different places. But I say, bring your people, we train them, let them go and find another peace village in their own areas.
Entonces le llaman un oasis de paz a este poblado. Está metido en la selva, pero todas las tribus vecinas son bienvenidas. Y de hecho han logrado actuar de intermediarios en conflictos entre diferentes tribus vecinas. Y ahora el obispo vuelve otra vez a ese poblado porque van a traer representantes de 60 people states, de diferentes tribus, para que vean esta experiencia, la vivan y puedan de alguna forma influenciar en sus lugares de origen. Allá toda la juventud vive en colaboración, hay equipos de fútbol que están formados por tribus diferentes, por jóvenes de diferentes tribus, y esto hace que se haya superado una gran parte de la animosidad que existía entre estas gentes.
Señor Paride, ¿qué significa el poblado de Curón para el futuro de su país?
Well, as I say, this is the future, is to see that people in South Sudan, and it was not only for South Sudan, it was for the whole Sudan. Now we call it for South Sudan because we are independent. And also, not only for the Sudan, now we have gone cross-border, the border in one region, Upper Nile. We have gone to Ethiopia border, where people had their neighbors. Also, we touch the group in Kenya and in Uganda. Now we have trans-border peace meeting together. So it is not only going to spread in Sudan, but it has gone already towards Kenya, Uganda, Ethiopia. So we look that this will be a place one day will bring peace, not only for South Sudan, but also our neighboring country, Ethiopia, Kenya, and Uganda, so that we have good relationship, and in future maybe, why not, like European Union, people live and share their own mind, their own life together. So these are the future. I may not see this in my time, but I hope we shall see that. I may see it one day from heaven. And as I say to many people, I have retired once. I'm not going to retire again. My retiring place is Curon Peace Village. And I said, even I'm going to start making my graves. They are ready to be there. So I will not be there, maybe personally in alive, but my tomb will be there. That is what I'm looking forward for.
Bueno, no es únicamente un poblado que tiene una proyección en Sudán del Sur. Está abierto a países vecinos. Hay visitas que vienen de países vecinos y tienen contacto con países vecinos, Etiopía, Kenia, Uganda. El deseo del obispo Paride es de vivir allí y dice, quizá yo no vea realizarse un gran proyecto de futuro, pero en todo caso ya no me jubilo más. Me jubilé una vez como obispo y ahora me moriré allí y mi tumba quedará allí en el poblado de La Paz.
Muchas gracias, señor Paride, por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros en este estudio de Africanía y nuestros mejores deseos para el futuro.
Thank you. So, thank you very much. And I thank the Montenegro to have let me come back to Madrid and to Spain. And to share, to meet even my best friends again. And thank you very much.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ya Satan irotamban vuita nyamban vuita Mamunzinya Satan irotamban vuita nyamban vuita ni andro lua tuna andro ni pia satania ni andro lua tuna andro ni pia satania Mafenefanya satania Mafenefanya Satan Camila Herzandia Raifa nandranam tanya Camila Herzandia Raifa nandranam tanya Tamban vuita nemban vuita Mamunzire ni vuita tamban vuita nemban vuita Tsena ni androania Andro fivarotana Tsena ni androania Andro fivarotana Miakatan vukatin tania Miakatan vukatin tan Atawina daulwa Atakalu vulawa Ata winna daulwa, ata kaluvulawa. Gandrafuno one tare, an Indian voitan, Fayenzanayan, for me to maita. Fayenzanayan, for me to maita. Don't tat Gandrafuno one tare, an Indian voitan. Don't tat Gandrafuno one tare, an Indian voitan, Fayenzanayan, for me to maita. Fayenza na ya fumet maita kaveri anindin fuitani
tan yer sandnis ye averi anin din vuitani far tan yer sandnis ye tum gadra gadra funo antare anin din vuitani tum gadra gadra funo antare Ani den vuitan fa inna yanu matungu zania Fa inna yanu matungu zania Tom gata gata funo wantare Ani den vuitan Tom gata gata funo wantare Ani den vuitan fa inna yanu matungu zania Fa inna yanu matungu zania Veri ane pigatanani Ceti ambon tantsuni je Veri ane pigatanani Ceti ambon tantsuni je Zanye timi paritaka, zanye timi paritaka Ni ulla reta ni fa mahalal zanya Zanye timi paritaka, zanye timi paritaka Ni ulla reta ni fa mahalal zanya Tiafaka makazi ze, tiafaka makazi ze Tarambu na tarawan figyatananya Tiafaka makazi ze, tiafaka makazi ze Tarambu na tarawan figyatananya Kaveri Pigatanani Ceti ambon tantsuni je Kaveri Ani pigatanani Ceti ambon tantsuni je
Música afrolatina de los Quevedo Jazz nos acercan hasta el tiempo de agenda. Empezamos por Sevilla, donde está la exposición de bronces africanos de Jean-Luc Bambara de Burkina Faso del pasado 5 de febrero hasta el 8 de marzo. Esto es en la calle Madre de Dios número 1 de Sevilla. La exposición es de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 9 de la noche, sábados y festivos cerrado. Primera semana de la moda de Gabón, hasta el 17 de febrero, en la capital de Gabón, en Libreville. Y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, en la calle Urquijo, Aldapa, el 14º Seminario sobre Desarrollo, Cooperación y Tecnología. Todos los viernes del 15 de febrero hasta el 26 de abril. Organizado por Ingeniería Sin Fronteras. Y la red África Europa, Fe y Justicia organiza la mesa redonda África Europa, Fe y Justicia, trabajando por la justicia desde 1988. Esto es el 16 de febrero en el Colegio Mayor Universitario Mara, en Paseo Juan 23, número 15. A las de 10 a 2 de la tarde. Y este próximo 18 de febrero, uno de los mejores conciertos que se van a dar en todo el año, con seguridad, Salif Keita en concierto en Barcelona, en el Carnaval de la Rambla, número 113, en la Sala Apolo, a las 9 de la noche. La tercera cumbre, América del Sur África, del 20 al 23 de febrero en la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo. Y el 21 de febrero en la Fundación Sur, tercera conferencia de los seminarios de formación del curso 2012-2013. Impartidos por don Justo Lacunza Balda, director emérito del PISAI. Tercera conferencia titulada Extensión del yihadismo radical en África subsahariana, Boko Haram, Ansar Din, ICMI y Ansar al-Islam y al-Shabaab. Esto será a las 7 de la tarde en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid. Más información en el 91-544-1818. Agradecimiento, un especial agradecimiento al señor Paride, el obispo emérito de Torit, también uno de los grandes responsables del Poblado de la Paz de Curón, nominado al Premio Nobel de la Paz y Premio Mundo Negro 2013 del presente año. Nuestro enorme agradecimiento por haber compartido su tiempo en los micrófonos de Africanía. Un lujo siempre compartir el tiempo, el espacio, la charla con aquellos que hacen la historia, el día a día del continente africano. Muchísimas gracias también a los equipos técnicos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.